Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, Deportes en la Linterna, todo tuyo, amigo.
23 de septiembre, domingo, Camp Nou, 20:45, Barça-Girona. No hay ninguna duda, nadie lo discute y veremos un gran partido de fútbol. 26 de enero, Girona-Barça, en Montilivi, en Miami, o dónde se va a jugar ese partido. Recuerden que Tebas tenía muy claro que el partido iba a Estados Unidos.
Yo ya vengo diciendo que siempre el 90%. Yo trabajo para y creo que conseguiremos que ese partido se juegue, ¿no? No hay causa para denegarnos el poder hacer ese partido en Estados Unidos. No tiene causa, mi opinión, de la Federación, ni la UEFA, ni la CONCACAF, ni la Federación Americana, porque FIFA no tiene nada que decidir en Estados Unidos.
Tebas estaba ayer muy seguro. Al 90% el partido se va a jugar en Estados Unidos, ni la UEFA, ni la Federación, ni la CONCACAF. Nadie puede negárselo. Ayer en el partidazo de la COPE, Juan Antonio Alcalá adelantaba la negativa de la Federación. Hoy Alcalá, lo sabemos ya.
Dicho y hecho. A las 12 en punto del mediodía, la Federación Española confirmaba oficialmente y punto por punto la información de anoche de esta cadena de emisoras, que es que la Federación Española de Fútbol no autoriza el encuentro de Miami. La famosa carta de Luis Rubiales la ha recibido el presidente de la Liga, Javier Tebas, a las 12 y media del mediodía, cuando estaba trabajando en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Esa carta de la Federación expresa los argumentos de la Federación Española para el no, que no lo quiere la FIFA, que no lo quiere la AFE, que no se ha hecho por parte de Tebas en tiempo y forma, que no sabe la Federación si todos los clubes de primera están de acuerdo y, ojo, que Miami podría adulterar la competición. Aunque parece que algunos no saben leer, la Federación dice que no se autoriza el encuentro en Miami. Adicionalmente, Rubiales ha enviado sendas cartas a los presidentes de la UEFA y de la FIFA explicando este conflicto y explicando el no rotundo de la Federación. La Federación, Manola, espera que aquí termine todo. Y en la agenda del presidente Rubiales, de aquí al 31 de octubre, no está prevista ninguna reunión con el presidente de la Liga, Javier Tebas.
A ver, Javier Tebas ha reaccionado rápidamente a esa noticia que ayer daba la cadena COPE, a la carta que le ha llegado. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el presidente de la Liga, Víctor Barona?
Que no entiende la carta como un no, se muestra optimista, dice que seguirán trabajando y asegura que el Girona-Barça se va a jugar en Miami.
Desde la Liga ya anticipo no va a bastar que nos digan no, sino vamos a seguir trabajando para que se nos ampare donde sea, que porque en derecho y en el propio derecho deportivo de las propias instituciones y en la propia historial de las decisiones que se han tomado, tenemos razón y el partido se tiene que jugar en Miami el 26 de enero. El partido sigue adelante, sin duda. De hecho, hemos tenido contacto con el Girona, seguimos con el tema de las entradas, seguimos todo igual. Y es que incluso aunque hubiese sido que no hubiésemos ido adelante, porque creemos que tenemos razón y lo haremos valer pues, en los organismos que consideramos pertinentes. Y además, leyendo la carta, yo creo que demuestra que tenemos razón.
Bueno, hay que destacar un detalle. La Liga no se rinde, la Liga va a seguir peleando y la Liga va a seguir proponiendo Miami como lugar para que se dispute el partido. Nos vamos a Valencia porque José Manuel Segarra, estamos a la espera de que llegue el presidente de la Federación Española de Fútbol a un acto. Ha llegado ya, ha hablado Luis Rubiales.
Pues mira, Manolo, estamos ahora mismo, como dices, a la espera de que llegue el presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la puerta de un céntrico restaurante en Valencia, donde, como dices, va a asistir a una tertulia futbolística. A las 9 está previsto que llegue y que, en principio, ofrezca su valoración al respecto. Ahora mismo, solo la cadena COPE le aguarda en este instante.
Bueno, Segarra, dejamos la línea abierta por si dijera algo el presidente del AFE en su llegada. Reacciones, por ejemplo, ¿cómo ha reaccionado el Barça, Elena?
Fuentes del Barça no dan el tema por cerrado por los inputs que les llegan desde la Liga a su interlocutor. El club siempre ha querido jugar este partido en Miami. Desde el primer momento lo vieron como una gran oportunidad para crecer en Estados Unidos y así se lo hicieron ver a los jugadores, pero desde el Barça también dejan claro que respetarán la decisión final. Si no hay acuerdo entre todos los estamentos, jugarán en Montilivi, a pesar de que consideran que se pierde un buen proyecto en un mercado estratégico.
A ver, Carles Valdellou, ¿ha habido reacción del equipo de Delfí Gelli? ¿Ha habido reacción del Girona?
Exactamente, un poco en la misma línea que el Barcelona, a pesar de que sí que es verdad que han ido un poco en la línea de la Liga, es decir, matizan que sí que es cierto que la Federación les da el no por ahora, pero argumentan que todo lo que hay anteriormente a este último parágrafo es que necesitan o reclaman más documentación, por tanto están a la espera y evidentemente mirando qué es lo que hace la Liga.
Bueno, seguimos esperando reacciones a esa carta que ha mandado Luis Rubiales. ¿El AFE se han pronunciado, Santi Duque?
No, desde el principio del conflicto la postura del AFE, Manolo, siempre fue la misma, contraria al partido. El presidente del sindicato, Aganzo, se quejó en primera instancia de que Tebas no consultara a los jugadores antes de desarrollar la idea y aunque no se ha pronunciado hoy sobre la decisión de la federación, ayer a la salida de la última reunión con la Liga dijo que seguía faltando información sobre el viaje y las condiciones de los jugadores y cifró en un porcentaje del 10 al 20% que se disputara el partido.
A ver, Suáncar, jefe de deporte de la cadena COPE, ¿te parece bien que la Federación Española de Fútbol no autorice que se dispute ese partido en Estados Unidos?
A mí me parece que el deporte profesional debe de acostumbrarse a cosas como las que ya hace desde hace bastante tiempo la NBA, jugar partidos fuera del territorio norteamericano. De hecho, se traen partidos oficiales a Europa. Por eso que la Liga de Fútbol Profesional intente de alguna manera conseguir abrir otros mercados disputando encuentros fuera de nuestro país no es algo que nos deba de extrañar. Ahora, si les digo la verdad, a mí tampoco me extraña que la federación que dice aquí estamos nosotros y en el fútbol español se tiene que pasar por nosotros, también imponga su veto. Se trata de choque de trenes y yo creo que más tarde o más temprano tendrán que ponerse de acuerdo, porque ni una cosa ni la otra debe de hacerse sin el consentimiento de uno y de otro estamento.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ay, madre, madre! Jamás un color como el rojo y un color como el blanco había dado tanto juego. Y no estamos hablando ni del Atlético Madrid, ni del Atlético de Bilbao, ni del Girona, ni ningún equipo rojiblanco. Estamos hablando del rojo de la cartulina que vio Cristiano en Mestalla y del blanco de aquellos que dicen que Cristiano, si hubiera llevado la camiseta del Madrid, no lo hubiera visto.
Cuando el árbitro lo fue a molestar, miró la camiseta, vio que no estaba el escudo del Real Madrid y se animó a sacar la tarjeta roja, ¿no?
¡Opa! ¡Opa! ¿Decís?
Me animo a decir.
Se hizo
eso,
sentir,
¿no?
Que no tenía la, y le la dijo, blanca puesta.
Hizo así, iba a sacar la amarilla, de pronto dijo, ah, no tiene.
Bueno, esta es la comidilla que hay por ciertos lugares del mundo, curiosamente en Argentina, donde dicen que si hubiera sido jugador del Madrid, no hubiera visto la roja. En Italia, Arifrade, ¿qué es lo que dicen?
Pues ayer era el día de poner el grito en el cielo y hoy la prensa italiana intenta buscar por qué es y ahora qué es tras la expulsión de Cristiano. En Tuttosport han tirado del histórico entrenador Marcelo Lippi, que ha dicho que CR7 fue víctima de una ridícula alucinación del árbitro de fondo y clama por el VAR en la Champions. En la Gacheta se preguntan cómo encajará psicológicamente el crack portugués verse en desventaja en la lucha por uno de esos galardones individuales que tanto le gustan, el pichichi de la competición, sobre todo si le caen dos o tres partidos de sanción. Y llama a Manolo especialmente la atención la portada del Corriere della Sera, que dice hasta la frontera. Cuando salimos de Italia somos poco considerados por el sistema. Cristiano eliminó a la Juve en abril con un penalti protestadísimo y el miércoles fue expulsado porque ha perdido la protección real. No hace falta saber a qué Real se refiere.
Bueno, pero vamos a ver, es que al VAR Madrid, ¿Cristiano nunca ha sido expulsado con la camiseta del Madrid?
Sí, sí ha sido. En 6 ocasiones Cristiano Ronaldo fue expulsado cuando era jugador del Real Madrid. 5 en Liga y 1 en la Supercopa de España. Cabe destacar que nunca fue expulsado en Champions cuando vestía la camiseta blanca. De estas 6 expulsiones, 4 fueron por roja directa y 2 por doble amarilla. La más sonada y la que más sanción tuvo que soportar fue la de la Supercopa de España en 2017, cuando empujó al árbitro de Burgos, Bengoechea, y le cayeron 5 partidos de suspensión.
Me imagino, Melchor Ruiz, que en el Madrid, aunque no se quiera hablar de este tema, está sobre la mesa y hoy habrá aparecido en sala de prensa, ¿no?
Sí, se le ha preguntado al técnico del Real Madrid y Julen no se ha pronunciado claramente si fue o no expulsión justa, porque dice que no vio el partido en su totalidad, aunque parece que en los resúmenes que ha visto ha aparecido un error. Tiene claro, Julen, que el VAR tiene que ser una ayuda para el fútbol, tan claro como que no entra en ningún momento en el debate si hubiese sido expulsado con la camiseta del conjunto blanco.
No la he visto muy bien, porque no he visto el partido, he visto una imagen difusa, no, pero vamos, todo el mundo me ha dicho como que no era una expulsión, pero no te puedo añadir mucho más. Los errores a veces ocurren.
Y hubieran expulsado a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid el otro día. No sé qué opina usted.
No tengo una opinión. Si hubiera, fíjate, ¿hasta dónde nos puede llevar? No, sinceramente no. Seguramente es un debate más para vosotros que para mí.
Bueno, Cristiano Ronaldo es noticia porque Cristiano hoy ha entrenado con la Juve, juega el domingo con su equipo y espera el fallo de la UEFA. ¿Para cuándo, Santi Duque?
Para el próximo jueves 27 de septiembre va a ser cuando se reúne el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA y va a tomar la decisión de cuál será la sanción al portugués. Es prácticamente imposible, Manolo, que Cristiano salga limpio, así que dependiendo de lo que escribiera el árbitro en el acta, le caerán entre 3 y un partido.
Bueno, estamos debatiendo. Si Cristiano hubiera llevado la camiseta del Real Madrid, hubiera sido expulsado. ¿Tú, Víctor Fernández, qué crees?
Hombre, yo creo evidentemente que no hubiera sido expulsado. Es más, el árbitro le hubiera pedido la camiseta del Real de Madrid para llevársela a casa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo vais a estar hablando de Cristiano Ronaldo? Esto como las Navidades, feliz año nuevo hasta febrero, ¿no? ¿Hasta cuándo? Que ya Cristiano Ronaldo no es jugador del Madrid.
Bueno, espérate pues que hable Poli Rincón y te diré hasta cuándo. Poli, ¿tú crees que se hubiera llevado la camiseta del Madrid?
¿Hasta cuándo va a hablar de Cristiano Ronaldo?
¿Lo hubieran expulsado o no?
Sí. Escucha, pues yo sí tengo opinión, Manolo. Venga, yo creo que si hubiera estado en el Real Madrid, le hubieran expulsado con muchísima mayor facilidad, le hubieran sancionado con muchos más partidos, y de hecho ya lo está haciendo, lo hubieran juzgado con muchísima más dureza, porque lo que pasa en el Madrid siempre se lleva a la máxima expresión. Sí. Y hay un dato, un futbolista que le han expulsado en Madrid 6 veces con 4 rojas, hombre, ¿de qué se van a quejar? Se van a quejar?
Oye, Poli, una pregunta que yo te hago. El famoso cántico de así gana el Madrid, ¿qué? Así porque de legal, eso, ¿no? Y lo la, va que no, lo no, han no, cortado.
Perdona,
¿no?
Eso es una cosa que la afición le gusta eso porque ve cómo gana el Madrid. Y te voy a decir una cosa. A Cristiano le hubieran pedido la camiseta, escucha. Le hubiera pedido la camiseta al árbitro porque tiene 13 Copas de Europa el Real Madrid. Otros no llegarán en su vida. A ver si te enteras.
A ver, oís los dos. Pascual, ¿qué es lo que dicen los copenautas? ¿Están con Poli o están con Víctor?
Pues Manolo, hay más de 1000 votos en la cuenta de Twitter de Deportes Cope y el 64% de los copenautas cree que el portugués no hubiera sido expulsado, por el 36% restante que piensa que sí, que con el Real Madrid también hubiera sido expulsado.
Bueno, voy a decir una hora. Cristiano va a estar en la gala del próximo lunes en Londres. La gala donde se entrega el premio a De Best. Bayori, Messi confirma que también va.
También va, sí. A pesar de no estar entre los tres candidatos al premio, Messi va a estar el lunes en Londres en la gala. Opta a estar en el mejor once del año y también al premio al mejor gol, con el gol que le marcó a Nigeria en el Mundial. Y además es el primer capitán del Barça y entiende que debe estar. Volará al mediodía con su mujer Antonella y regresará tras la gala.
Bueno, quien también va a estar es Luka Modric, que es el gran favorito para ganar el premio. Hoy ha recibido otro apoyo, ¿no, Millán?
Sí, el de Lopetegui ha dicho que le gustaría que fuera el mediocentro croata el que se llevase este premio, aunque para él no tienen gran importancia los premios individuales.
No creo mucho en los premios individuales, pero no por nada, sino porque el fútbol lo siento desde un punto de vista absolutamente colectivo, y además creo que es así. A partir de ahí, en el reconocimiento a determinadas individualidades dentro de ese colectivo, me encantaría que fuera para nuestro jugador, para Luka.
No sé si es que lo dice porque es el entrenador del Real Madrid o porque verdaderamente lo cree.
Eso ya, si te digo eso, ya sabrías tanto como yo.
Es curioso. Usted se ha levantado a las 7 de la mañana y sus ahorros aún siguen durmiendo. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Ya saben que mañana, tiempo de juego desde las 3 en punto de la tarde, también damos y ofrecemos el partido que se va a jugar a media mañana con el encuentro estelar del Real Madrid y el Español, que se juega a las 9 menos cuarto y que lo pita Mateo Laoz. Y la gran pregunta, Melchor Ruiz, el partidazo de la COPE, adelantó el otro día que frente a la Roma iba a jugar Keylor Navas. ¿Mañana quién defiende los palos del Madrid?
Bueno, pues habrá que esperar a la convocatoria de mañana, porque no la ha dado en el día de hoy. Lopetegui sigue con su plan, aunque sigue sin desvelarlo, ni siquiera da pistas de quién puede ser el titular. No va a haber competición para uno o para otro. Lo que tiene en mente Julen Lopetegui es que, en función de cómo trabajen durante la semana y el rival, elegirá a su portero. Sigue insistiendo que donde otros ven un problema, él ve soluciones, y que todos lo llevan con mucha más naturalidad de lo que la gente se cree.
Seguramente mucho más normal y natural desde dentro de lo que se puede ver desde fuera a veces las cosas, pero en el fútbol son así.
A ver, el portero de guardia de la cadena COPE, Andoni Cedrún, ¿cómo resolverías el problema de la portería del Madrid?
A pesar de que la decisión salomónica que ha adoptado Julen por el momento está manteniendo la calma en la portería, es previsible que pronto arrece el temporal. La situación de la portería ha sido siempre jerárquica, y en el caso de Real Madrid, mucho más. Más pronto que tarde hay que definir la titularidad entre los dos porterazos.
Bueno, venga, vamos con las novedades deportivas en el Madrid, que destacamos, Melchor.
Bueno, después de la exhibición ante la Roma, Lopetegui tiene la intención de introducir novedades prácticamente en todas las líneas. Hay 3 partidos en 8 días, una de ellas obligada, la de Carvajal, con sobrecarga, es baja. Entrará Odriozola, que va a debutar con el Real Madrid. Y además de Álvaro, van a tener minutos Nacho, Ceballos, Lucas Vázquez, Mariano. Y apunta porque Vinicius va a entrar por primera vez en la convocatoria del primer equipo.
¿Y qué podemos destacar de los periquitos del Español, Juan Arias?
19 convocados, salta Duarte y el chaval del filial Pedrosa, baja importante el central David Naldo, o Duarte le sustituirán. Rubi, técnico perico, no firma el empate. adelanta que no cambiarán el estilo y espera que no afecte el miedo escénico a sus jugadores en el Bernabéu.
La bandera y la ilusión, pero que si la bandera y la ilusión no la acompañamos con un trabajo perfecto y otra bandera de eficacia, pues obviamente los cañonazos nos van a tirar la bandera en un segundo, ¿no? Entonces, el dar guerra significa que vamos a intentar que haya partido, que a veces en estos campos ya mucho, que el equipo pueda competir el máximo de minutos este partido para llevarse los tres.
Ya les he dicho que pita a Mateo la voz y ahora Pedro Martín le va a dar los datos del partido. ¿Por dónde van, Pedro?
Pues que el Español no juega en el Bernabéu como cuarto desde 2005 y entonces perdió 4-0, porque el Español ha cosechado 4 empates y 20 derrotas desde su última victoria en el Bernabéu frente al Madrid en 1996.
Recuerden, el Español es cuarto, está en puestos de Champions, el Madrid es segundo y el líder, el Barça, juega el domingo. ¿Hay algún detalle deportivo, Elena?
Valverde dará la lista mañana, seguirá de baja. Malcom se ha resentido de su lesión, pendientes de Artur. Hoy no ha entrenado, pero según nos dice su entorno, mañana sí lo hará. Y tiene el alta Samper, se esperan rotaciones, será titular Lenglet para rodarse pensando en Wembley. Y también tiene números Arturo Vidal, que os podemos contar que se fue muy enfadado este martes del Camp Nou por jugar solo 5 minutos en Champions.
Getafe Atlético de Madrid, el partido es a las 6:30, pita Sánchez Martínez y algunos dicen que ese es un partido de verdad, un partido de intensidad, un partido rayando el filo del reglamento. Andrea Peláez, hoy se lo habéis preguntado al Cholo.
Sí, hasta en 3 ocasiones se ha podido escuchar el calificativo duro hoy en boca de Simeone cuando tenía que referirse al Getafe. Del conjunto de Bordalás ha dicho además el Cholo que es un equipo peleón, intenso y que el partido no va a ser nada fácil. Preguntado por la dureza en el juego del cuadro azulón, curiosamente así ha contestado el Cholo.
No, yo creo que ahora con la evolución esta del VAR, viendo la forma que lo echaron el otro día a Ronaldo, hay que tener mucha atención en todo lo que se hace, ¿no? Pero la verdad, no parecía que había hecho absolutamente nada y termina siendo expulsado por una situación que refleja el VAR. Está claro que eso condiciona mucho más todo lo que pase dentro del campo en cuanto al juego, la intensidad y todo lo que pueda representar.
Aviso indirecto, por tanto, a los jugadores del Getafe como diciendo cuidado que os ve el VAR. ¿Y qué es lo que dice Bordalás, Nacho Pla, de ese calificativo, de esa etiqueta que le han puesto al equipo azulón?
Ha opinado sobre esas palabras del Cholo Simeone y para el técnico azulón no le cabe duda de que cuando habla de duro, habla de la parte positiva de la palabra.
Cuando se habla de duro, pues indudablemente viniendo del Cholo se entiende que quiere decir que somos un equipo que compite a un gran nivel, un equipo muy solidario, un equipo ordenado, que no es porque lo diga yo o lo diga el Cholo, o sea, se viene demostrando desde ya hace algún tiempo y tenemos que seguir siendo eso, porque nosotros no tenemos las alternativas a nivel de potencial económico o de posibilidades que tienen los grandes equipos.
Yo sé, Gema Santos, que están hasta los pelos, pero ¿es el Getafe un equipo duro? ¿Es un equipo que sobrepasa el límite del reglamento?
No, rotundamente no sobrepasa el límite, Manolo. Al Getafe se le critica por ser un equipo canchero, por ser un equipo competitivo, un equipo que lucha cada balón. Y no es ni el primero, ni es el único equipo que pierde tiempo cuando van ganando. De hecho, lo hacen todos, pero claro, es el Getafe el que se está ganando la fama. En cuanto a las faltas, es verdad que los jugadores del Geta no son hermanitas de la caridad, pero no son asesinos, que hay alguno que habla de Damián Suárez como si fuera Jack el Destripador. El Geta, recordamos que usa las mismas armas que los demás equipos con su presupuesto, y mal no les va, que el año pasado acabaron octavos en la Liga. Así que los que critiquen al Geta, que vean sus partidos, no van a ver ni faltas nuevas ni nada que todo el mundo utiliza desde que se inventó el fútbol.
No sé por qué miras a Pedro Martín cuando habla, Gema. A ver, Andrea Peláez, última hora del Atlético de Madrid.
18 convocados, vuelve Kalinic, que esta mañana ha recibido la alta médica, pero no Vitolo, que a pesar de haberse entrenado 2 sesiones con el grupo, no tiene el visto bueno de los médicos. Bajas por lesión, Arias y Savic, repite convocados. Borja Garces. En el 11 las dudas vuelven a ser en defensa sobre si darle descanso o no a Godín y utilizar la pareja Jiménez-Lucas en el centro de la defensa.
¿Algo que apuntar del equipo de Bordalás, Nacho?
En el Eurogeta, que recordemos que va quinto, todos disponibles a excepción de Robert Ibáñez, Mauro y Markel Vergara trabajan ya con el grupo, pero están faltos de ritmo. El que va a ser titular seguro es Ángel, que lleva 3 goles en 4 jornadas y es la mayor esperanza de los azulones.
¿Y qué destacamos, Pedro Martín?
Que si el Atlético de Simeone con menos puntos en las 4 primeras jornadas sale dañado de Getafe, el problema ya sería grave porque el Atlético de Madrid de Simeone nunca ha recibido un gol contra el Getafe después de 13 partidos, con 11 victorias, 2 empates. Por cierto, Atlético 18 y Getafe 19 son los equipos menos goleados en primera en el año 2018.
Mañana el tiempo de juego lo abre el partido entre el Rayo y el Alavés. Finalmente se juega en Vallecas. ¿Con qué noticias, José Nieto?
Habrá fútbol este fin de semana en Vallecas, Manolo. La reunión con la coordinadora de la policía ha sido satisfactoria. Ha dado el ok al protocolo de seguridad y se podrá disputar el Rayo a la
Alavés mañana, a puerta abierta en el Estadio de Vallecas. En lo deportivo, toda la plantilla a disposición de Michel, que ha convocado a 18 jugadores, José Ángel Pozo y Emi Velázquez, grandes novedades en la lista.
¿Qué apuntamos del Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues que tiene 19 convocados por parte del Pito Abelardo. Adrián Marín, Pina Bastón, Eli y Torres no estarán en la convocatoria y en principio en el 11 volverían Sobrino en la delantera y Maripán en el centro de la defensa.
Ya saben que ese partido lo pita Cordero Vega, el que se juega a las 4 y cuarto entre el Celta y el Valladolid, lo dirige Prieto Iglesias. Santi Peón, ¿qué noticia de los celestes?
Pues que Mohamed no tiene a Hugo Mayo por lesión y a Cabral por sanción, y eso le va a llevar al argentino a reorganizar a su equipo con defensa de cuatro. Pero atención, Manolo, Mohamed sigue siendo la noticia de este Celta. Hoy el entrenador argentino nos ha confesado esto que vamos a escuchar sobre su llegada a Europa.
Mi sueño era estar aquí. Yo tenía contrato con Monterrey, había dejado mi contrato. Y el contrato que yo firmé aquí es la mitad de lo que yo ganaba allá. Pero a mí no me implica nada eso, porque yo vengo por el reto deportivo. Seguramente si uno triunfa deportivamente, aquí en Europa no hay techo. Yo creo que en Sudamérica había llegado a mi techo. Entonces quería otro desafío en la parte deportiva.
Y en los pucelanos, con Sergio renovado hasta el año 2020, que destacamos, Amón.
Que tiene 5 bajas, 3 de ellas por lesión, la de Luismi, la de Verde y la de Joaquín, y 2 de ellas por decisión técnica, los 2 jugadores con los que no se cuenta, que son Guitián y Cotán. La lista es de 20 jugadores, a los 18 profesionales restantes se le suman los canteranos Moy y Salisu.
A la misma hora que el Celta Valladolid se juega el Eibar Leganés, lo pita Melero López. En el Eibar, Oscar y medio.
21 jugadores ha citado Mendilibar para el almuerzo de mañana temprano, todos menos los lesionados Pedro León y Jordi Calavera. Vuelven Vigas y Orellana tras lesión, por lo que Mendy deberá hacer 3 descartes a última hora.
Oye, está preocupado Lopetegui con el tema de la portería. Santi Duque también está preocupado Pellegrino con el tema de la portería.
No sé si preocupado o harto, Manolo. Pellegrino tiene las bajas de Simanoski, Arnaiz, Ezequiel y Recio por sanción, y Domerú ausente esta semana por problemas burocráticos, y se ha cansado en la jornada 4 que le sigamos preguntando por la portería.
Cuellar va a ser el portero también mañana. Y no veo por qué en la fecha 4 tiene que salir el portero. Digamos, cada semana me preguntan si va a salir Cuellar. Yo no sé, digamos, si en todos los equipos le preguntan en la fecha 2 al entrenador, en la fecha 3 y en la fecha 4 si va a salir el portero. Cuando Cuellar ha sido el portero titular todo el año pasado.
Bueno, pues consulte con Lopetegui, porque yo creo que es al que más le preguntan de este tema. Nos interesa cómo están los brazos de los jugadores del Sevilla, porque ayer Víctor Fernández cayó otro chaval lesionado.
Sí, Amadou, y es que parece que ha caído magia negra sobre el Sevilla. Amadou sufrió ayer una luxación en el codo derecho. Lo sorprendente es que en un mes han caído 3 jugadores con esta lesión poco habitual en un jugador de fútbol. Machín se queda en cuadro en el centro del campo.
¿Tenemos lesionados o preocupación de lesionados en Bilbao, Álvaro Rubio?
Sí, son 2. Iker Muniain, que tuvo que abandonar el partido frente al Madrid con un problema en el gemelo, y hoy Aritz Aduriz, con una sobrecarga en el muslo. Son duda los 2 para el partido del domingo.
Bueno, vamos ya con el repaso de la jornada. Hoy abre la jornada de Primera División con un partido entre el Huesca y la Real Sociedad. Lo televisa en Abierto Gol. Cuéntame, Pablo Barrantes, ¿qué novedades?
Pues los 2 equipos arrancan con 4 puntos, 2 derrotas seguidas. El Huesca cambia el sistema, refuerza el medio, tan solo un punta. En la Real, Garitano deja a Yarramendi y a William José en el banquillo. Las novedades, Merino y Bautista desde las 9. Huesca Real Sociedad en tiempo de juego.
¿Qué destacamos, Edu Badía, de la segunda división?
Que mañana debuta José Luis Oltra en el banquillo del Tenerife. Del domingo destaca la visita del líder, el Málaga, a Las Palmas, segundo clasificado. También el derbi Reus-Nastic. Mallorca y Albacete quieren dar el salto a los puestos de ascenso directo. La sexta jornada se cierra el lunes con el Depor Granada.
Alvar Madrid, ¿algún apunte del fútbol internacional en este fin de semana?
Cabe destacar para el sábado un Schalke Bayern de Múnich a las 6:30. En Inglaterra, el City de Guardiola se mide al Cardiff a las 4, con el Kun Agüero, que acaba de renovar hasta 2021. El domingo, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Stade Reims a las 3 de la tarde, y a las 8:30 la Juve de Cristiano juega contra el Frosinone.
¿Y qué destacamos, Andrea Pelay, de la Liga Femenina?
Tercera jornada de la Liga Iberdrola arranca con derbi madrileño mañana a las 12, Madrid Rayo, y con derbi barcelonés Español Barça a la misma hora. El actual líder, el Atlético de Madrid, visitará mañana también al Athletic de Bilbao a las 2.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Salir de Dubái, recorrer el desierto en jeep hasta un campamento beduino al atardecer es algo insuperable. Bueno, sí, se puede superar con una cerveza y un plato de jamón. Disfruta de Arabia a nuestra manera. Reserva 8 días en el crucero Dubái y Leyendas de Arabia desde 939 euros con avión y todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Este curso imprime gratis con HP Instant Ink.
El servicio de reposición de tinta que entrega directamente en la puerta de tu casa antes de que se agote.
Con total comodidad y sin coste adicional.
Y pruébalo con una impresora multifunción HP Envifoto de 79 euros. Exclusiva en El Corte Inglés, e imprime 100 páginas o fotos al mes durante 12 meses gratis.
Listos para tu vuelta en El Corte Inglés.
Dale más potencia, dale más magia. Regístrate ahora en Sportium.es y cobra tus apuestas en metálico con el nuevo Sportium 1. Podrás retirar en efectivo de forma inmediata en cualquiera de nuestros locales. Porque con uno tu dinero va contigo. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, llega Rubiales, Segarra, cuéntame.
Ahora mismo va a comparecer el presidente de la federación y va a dar su valoración en torno a lo que está sucediendo. Lo escuchamos.
¿En torno a qué?
Bueno, en torno a la polémica con el asunto de la Liga, el partido en Miami, entre el Girona y el Barça.
No, pero no hay polémica. No hay polémica. Esta mañana le hemos mandado al presidente de la Liga, también a los dos clubes implicados en el asunto, una notificación donde, pues, de manera pormenorizada se le iba explicando los motivos de por qué no se puede jugar ese partido fuera de Montilivi. Obviamente, pues también se le reclama cierta documentación. Y bueno, pues no solamente somos nosotros, estamos en contacto con el resto de instituciones que tienen que decidir y estamos todos alineados en que no es posible sacar un partido con una sede de local fuera del país. Por lo tanto, pues no hay mucha polémica. Pues no nos hemos reunido, pero tampoco nos lo han pedido. Ya he visto que el señor Tebas ha dicho en varias ocasiones que nos ha reunido y que no le hemos contestado, pero es totalmente falso. No entiendo a qué viene a hacer esa afirmación, pero bueno, que si nos piden reunirnos, pues claro que nos reuniremos.
Bueno, palabras en directo del presidente de la Federación Española, donde sigue reafirmándose que no hay partido en Estados Unidos. Rápidamente, Supercopa de baloncesto, ¿cómo va el partido, Mariano Raskin, entre Baskonia y Barça?
10 segundos, 6 décimas, 3 puntos de ventaja tiene el Baskonia. Balón para el Barcelona, que va a reponer desde la banda.
Gana, por tanto, el Barça de 3. Pilar Casado, ¿preparada la selección española femenina para debutar mañana?
Mañana, recordemos, debutamos ante Japón. El último entrenamiento empieza dentro de 5 minutos, hora y media, para que Lucas Mondelo pueda ultimar detalles. Todas las jugadoras en perfecto estado de revista, incluida Silvia Domínguez, que, recordemos, se perdió todos los amistosos de preparación.
En moto, Borja González, ¿cómo ha ido los entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón?
Con Marc Márquez mandando en esta primera jornada aquí en el Motorland, en el día que estrenaba la curva número 10 con su nombre, ha terminado por delante de Lorenzo Dovizioso, lo que replica un poco los últimos grandes premios. También en el top 10 se han metido pilotos como Pedrosa, Bautista, Rossi o Viñales. En Moto2 el mejor ha sido el alemán Schretter, Alex Márquez el más rápido, el español ha sido tercero, y en Moto3 el mejor, el italiano Bastianini, segundo Rodrigo, cuarto Jorge Martín, líder de la general y el principal candidato español a ganar el título en la clase pequeña.
Venga, vamos rápidamente con los flashes, que tenemos poco tiempo. En balonmano, que destacamos en la Liga Sobal, Malvar.
Pues tercera jornada el domingo, Freiking Granollers, el Betis Aitasuna, en Gol Televisión a las 4 de la tarde. Motivo partido que se rendirá homenaje a los dos jugadores fallecidos del Granollers en accidente de tráfico esta semana. Y en Champions League, segunda jornada, Barcelona Vespen en la banca de Mar de León, Dinamo de Bucarest. Tanto Barcelona como Abanca necesitan ganar primer triunfo en la Champions.
Comienza la Liga de Fútbol Sala, Edu Badía.
En juego Levante 0 Inter 2, Palma Futsal 0 Parrulo 0 y Santa Coloma 0 Cartagena 1 a las 9 y cuarto. Barça Zaragoza.
Además, nos vamos, José Luis Gil, para que me digas cómo va la Supercopa de España de waterpolo.
Pendientes de los dos primeros cuartos de final, Barcelona-Mataró, Astralpul-Sabadell, Club Natación Sant Andreu, los vencedores de los respectivos cuartos de final que jugarán contra Atlético Barceloneta y Club Natación Tarrasa, primeros cuartos en sprint final.
Apunte Beteni, comienza la Leiber Cup, Lolo Martínez.
El experimento de Roger Federer, que mide un equipo de tenistas europeos contra otros del resto del mundo, vuelve hoy hasta el domingo a Chicago. A esta hora ya se está jugando el primer partido, Manolo, entre el búlgaro Dimitrov y el estadounidense Tiafoe.
Pascual, ¿cómo le va Carolina Marín en China?
Pues ya está en semifinales del Abierto de China, donde se enfrentará a la japonesa Nozomi Okuhara.
Recordemos que acaba de terminar el partido de baloncesto, ha ganado el Barça, mejor dicho, ha ganado el Baskonia 79-76, se mete por tanto en la final de la Supercopa. Y vamos a terminar con una noticia que tiene que ver con Martín Fiz. ¿Qué le ha pasado a Arrillaga?
Pues que ayer fue atropellado, un golpe con un retrovisor en el costado, el resultado 4 costillas rotas y el ingreso en el hospital, ahora ya descansa en su casa.
Pues nosotros, Expósito, descansamos hasta las 11:30, que llega Joseba Larrañaga, y ahora todos te escuchamos a ti.
Bien hecho. Gracias, Manolo.
Hasta luego.